mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
En este Día de Todos los Santos arranca nuestro Espejo Andalucía con el dolor y la consternación por las personas que han perdido la vida o han sufrido las consecuencias devastadoras de la Dana, que ha asolado diferentes partes de España y que aquí, en nuestra tierra, ha dejado una víctima mortal en Málaga, así como numerosos daños materiales en Jerez y en Almería. La Iglesia en Andalucía, a través de sus obispos, ha mostrado su consternación por lo ocurrido. Estos han pedido a sus fieles oraciones para que las personas afectadas encuentren consuelo en estos momentos. Y por su parte, Caritas ha lanzado una campaña que irá destinada íntegramente a los damnificados por esta catástrofe natural. Buenas tardes, soy Lolo Caña. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad por las iglesias andaluzas y esta semana lo hacemos en Asidonia, Jerez, que pone su mirada y oración en los fieles difuntos.
Tras el aplazamiento de la Avenida de la Virgen del Carmen hasta el cementerio de Jerez, la iglesia asidonense mantiene su mirada y oración en la conmemoración de los fieles difuntos, manteniendo la Eucaristía del 1 de noviembre a las 7 de la tarde y la del 2 de noviembre, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés a las 10 de la mañana, quien estará presente en Sanlúcar de Barrameda también por la tarde.
La diócesis de Córdoba lleva a los tanatorios razones para la fe cuando la pérdida de un ser querido las oscurece. Nati Gavira.
El documento difundido por los tanatorios y parroquias de Córdoba quiere ser un sencillo instrumento de acompañamiento en las horas posteriores a la pérdida, cuando se debe entender que la muerte de una persona no significa que Dios haya dejado de amar. Explica el texto difundido, anunciar la luz ante la pérdida de un ser querido es otro de los propósitos de esta publicación, que hace un recorrido por el Evangelio de San Juan.
Desde Granada, el arzobispo ha decretado la introducción de la causa de 3 siervos de Dios y otros 406 compañeros mártires. Paqui Payares.
Se trata de Diego Pérez de Guzmán, sacerdote, Pedro de Villegas, sacerdote de la Orden de San Agustín, Gonzalo de Balcázar, niño, y 406 compañeros mártires. Es un edicto en el que el arzobispo hace público el documento de su del postulador para introducir esta nueva causa de los santos y se invita a enviar noticias o informes que puedan ser útiles referentes a esta causa.
En la diócesis onubense, desde el pasado martes, cuentan con un nuevo miembro en el Tribunal Diocesano. Más detalles desde Huelva nos aporta Alejandro Ramos.
A la 1 de la tarde tomó posesión tras el juramento de fe el nuevo juez del Tribunal Diocesano de Huelva, José Ángel Romero Pérez, párroco de la parroquia Cristo Sacerdote de la capital. El acto tuvo lugar en el Obispado de Huelva y fue presidido por el obispo Monseñor Santiago Gómez, el cual le agradeció su disponibilidad y entrega al nuevo servicio, a la par que también le deseó una fructífera labor en el Tribunal Diocesano.
Y en Málaga, la Pastoral Penitenciaria pone en marcha un nuevo curso de formación. Cuéntanos en carne y llamas.
Una formación para el voluntariado del ámbito penitenciario dirigida a quienes ya lo son y a quienes quieren serlo. El trinitario Pedro Fernández es el delegado.
Para aquellos cristianos que deseen conocer más el mundo de la prisión, conocer a la persona privada de libertad con toda la realidad dramática por la cual están pasando.
Y concluimos nuestro recorrido semanal en Sevilla con la inauguración de una de las muestras de la programación cultural del segundo Congreso Internacional de Hermandades, que se puede visitar desde esta semana en el Archivo de Indias. Pablo Enríquez.
El pasado lunes se inauguró la exposición Lo Permanente y Lo Efímero, Bienes y Espacios para las Manifestaciones Populares de América, que puede visitarse hasta el 5 de enero en el Archivo de Indias. Y a través de más de medio centenar de documentos fechados entre los siglos XV y XX, el visitante podrá recordar las fiestas religiosas hispanoamericanas y el entorno en el que se celebraban.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 1 de noviembre de 2024, Día de Todos los Santos. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy damos comienzo a nuestro espejo dando las condolencias por todos los difuntos a causa de la dana que ha golpeado parte de España. Expresamos nuestro dolor y condolencias ante lo ocurrido en Valencia, Albacete, Málaga, Guadix, Benalúa y en otros lugares. Pensamos especialmente en las víctimas, en sus familias y en aquellos que lo han perdido todo. Pedimos a la Santísima Virgen que los consuele y asista a todo. Y vamos hoy a hablar de dos días especiales en nuestro calendario litúrgico, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Dos celebraciones que, aunque distintas, nos llevan a reflexionar sobre la santidad, la muerte y la esperanza en la vida eterna. No viene mal con todo lo acaecido y lo que está aconteciendo en nuestro país y en nuestra zona. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, a Juan Martínez y a María Tsiampis, matrimonio con cuatro hijos, y con ellos vamos a abrir este programa y a vivir de cerca lo que significan estas dos celebraciones. Juan, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Y también nos acompaña María. Gracias, María, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
María, por tu tono de voz, ¿no eres de aquí? ¿De dónde vienes?
Pues vengo de Londres. Es allí donde conocí a Juan. Hemos estado allí 10 años trabajando y decidimos, cuando los niños eran pequeños, venirnos para España. Y aquí ya llevamos más de 20 años.
Comencemos hablando del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Lo que celebramos precisamente hoy. Juan, ¿qué significado tiene para ti este día y cómo crees que podemos vivirlo de una forma profunda?
Bueno, pues el Día de Todos los Santos es una festividad muy hermosa que tenemos en la Iglesia, ¿no? Es el día en el que celebramos a todos los santos, tanto a los que están oficialmente canonizados como a los que no, pero sobre todo pienso que es un recordatorio de que la santidad no es algo para unos pocos. Todos estamos llamados a ser santos. Y cuando pienso en los santos me inspiro mucho en sus vidas. Algunos vivieron épocas muy diferentes, pero su testimonio sigue siendo importante. Eso, por ejemplo, en San Francisco de Asís, que vivió de forma sencilla, pero con un gran amor a la creación, o Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres.
Ciertamente, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser santos en nuestras circunstancias particulares. A veces pensamos que ser santo es algo lejano, pero la santidad está en los pequeños actos de amor que hacemos cada día en nuestra vida diaria, como dice. María, ¿cómo vivís esta fiesta en casa, en la familia, y qué significado le dais?
Para nosotros es una fiesta importante. Además de ir a misa, que es lo principal, intentamos que nuestros hijos entiendan lo que significa la santidad. Y como ha dicho Juan, les contamos historias de santos que les puedan inspirar. A los más pequeños, les encanta, por ejemplo, la vida de San Francisco, porque se sienten atraídos por ese amor a los animales, a la naturaleza. Y a los mayores, pues hemos hablado de santos más cercanos a nuestro tiempo, como Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. También solemos hacer una pequeña celebración en casa donde damos gracias por la vida de todas esas personas que han seguido el ejemplo de Cristo. Les decimos a nuestros hijos que la santidad no es algo del pasado, sino que también hoy hay personas que con su forma de vivir están más cerca de Dios.
Me gusta mucho esa idea de hablar con los niños sobre los santos. Muchas veces pensamos que son figuras lejanas, pero lo cierto es que ellos también fueron personas con luchas, dificultades como nosotros, ¿no? Y lograron responder a esa llamada de Dios con amor. Ahora bien, Juan, me interesa saber tu opinión sobre cómo podemos llevar esa invitación a la santidad en nuestro día a día. A veces nos cuesta ver cómo podemos ser santos en un mundo tan lleno de distracciones.
Bueno, es cierto que puede parecer difícil, pero la santidad está en las cosas cotidianas de cada día. No se trata de hacer grandes gestos heroicos todo el tiempo, sino de vivir con paciencia, con generosidad, con amor en las pequeñas cosas de cada día. Por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en cómo trabajamos, en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y eso es lo que nos dice el Papa Francisco de ser santos de la puerta del lado. Uno puede ser santo siendo un buen padre, una buena madre, siendo honesto en el trabajo, ayudando a un vecino que lo necesita, dedicando tiempo a alguien que está solo. Quiero dejar la clave. Es poner a Dios en el centro de nuestras vidas y dejar que su amor transforme nuestros corazones. Así es como nos vamos pareciendo más a Él.
Y vamos ahora a hablar del Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Es una jornada que nos invita a recordar y a rezar por nuestros seres queridos que han fallecido, pero también se nos ofrece una perspectiva de esperanza. María, cuéntanos cómo vives tú ese día, qué te transmite.
Para mí el Día de los Difuntos es también un día especial. En nuestra familia es tradición asistir a la misa en memoria de los seres queridos, porque en qué familia nos falta alguien, ¿no? Después solemos ir al cementerio, si no celebramos la misa allí. Y bueno, en estos días ya hemos estado haciendo un poco de limpieza, llevando flores. Pero lo que sí me gustaría decir es que este día para nosotros no es un día triste. aunque es verdad que a veces echamos de menos a nuestros familiares, pero lo vivimos con gran esperanza. Sabemos que la muerte no es el final, que nuestros seres queridos están en las manos de Dios. Y eso es lo que siempre nos dice el cura, ¿no? Que la muerte no es sino abandonarnos en las manos de Dios. Y le encendemos velas, rezamos por ellos, pedimos por su eterno descanso. Y creo que es un día que nos ayuda a mantener viva la memoria de los que ya no están físicamente con nosotros, pero siguen presentes en nuestros corazones.
La verdad es que lo que mencionas es importante. En la fe cristiana, la muerte no es algo definitivo, sino la puerta a la vida eterna. El Día de los Fieles Difuntos nos recuerda que podemos seguir ayudando a nuestros seres queridos con nuestras oraciones. Juan, ¿qué importancia tiene para ti este día en el contexto de nuestra fe?
Pues para mí el Día de los Fieles Difuntos es una celebración, como dice María, de esperanza. Como cristianos creemos que la muerte no es el final de la historia. Tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos están en la presencia de Dios y que un día nos reuniremos con ellos. Pero también creemos en la necesidad de rezar por su alma, por eso le aplicamos las misas, ¿no? Nuestras oraciones pueden ayudarle a alcanzar esa vida de Dios de manera plena. A veces la muerte puede parecer algo distante, pero creo que este día nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo nos preparamos para ese momento inevitable. Y también nos recuerda que debemos cuidar nuestra relación con Dios, con los demás, porque al final eso es lo que realmente cuenta.
Gracias, Juan, por tu testimonio. Estas fechas nos llevan a mirar hacia el futuro, hacia la vida eterna, pero también nos invitan a vivir el presente con más sentido. María, ¿hay alguna tradición que sea especial para ti, para vuestra familia en este día?
Creo que se hace como en todos sitios, ¿no? Tenemos la misa en el cementerio, es un momento significativo, todos nos juntamos, familias enteras, ¿no? Están juntas para rezar. Es una celebración sencilla pero muy emotiva, encendemos velas, ofrecemos flores a los difuntos y también rezamos el rosario por ellos. A mí hay algo que de manera particular me llama la atención y es ver tantas luces encendidas en el cementerio al caer la tarde, ¿no? Porque crea un ambiente muy especial, es un recordatorio de que aunque físicamente no estén con nosotros, nuestros seres queridos siguen presentes, que nos acompañan, ¿no? De alguna manera. Es un día para sentirnos más unidos, no solo con nuestros difuntos, sino también con toda la familia y con la iglesia, que no olvida nunca a los que se han ido a la casa del Padre.
Es hermoso, María, lo que nos dices. Y efectivamente, estas tradiciones nos ayudan a mantener viva la memoria de nuestros difuntos, pero también a experimentar la comunión de los santos. Para ir cerrando, me gustaría que ambos compartierais un mensaje final sobre lo que estos días significan para vosotros, Juan. Empezamos contigo. ¿Qué te gustaría decir a nuestros oyentes?
Pues yo les diría que estos días nos invitan a mirar más allá de lo inmediato, nos recuerdan que nuestra vida aquí es solo una parte de la historia, que estamos llamados a ir con la esperanza de la resurrección. Y por lo tanto es una oportunidad para valorar la vida, para vivir con gratitud, para prepararnos para el encuentro definitivo con Dios. No tengamos miedo de hablar de la muerte, no en plan burlándose de ella como hacen muchos otros, sino con tranquilidad, porque para los cristianos la muerte es el comienzo de la vida eterna.
Y tú, María, ¿qué quieres compartir con nuestros oyentes sobre lo que significan estos días?
Yo veo uno a lo que ha dicho Juan, y diría que aprovechemos estos días para recordar a nuestros seres queridos con esperanza, con cariño, que no dejemos de rezar por ellos, pero también que no olvidemos que estamos llamados a la santidad, a vivir de manera que refleje el amor de Dios en lo que hacemos. Que al final todo se trata de vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a la banda de música Monte Santo, conformada por jóvenes venezolanos nacidos en Maracaibo, estado Zulia, y su ministerio musical nació en 2015 mientras servían en una pequeña iglesia de su comunidad. Llevan, por tanto, muchos años dedicados a este servicio de llevar a Dios a través de la música. El single que os proponemos lleva el título Santo es el que vive. Escuchémosla.
Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Entregó primero, de tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo que asistió la semana pasada a la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Granada y que ha tenido lugar en el Seminario Mayor San Cecilio de la capital granadina. El contenido de la reunión se ha centrado en actualizar los temas de interés común que exigen una coordinación de las diócesis como la promoción de la causa de los mártires de la Alpujarra, la coordinación de los seminarios mayores de la diócesis de la provincia, la búsqueda de vías de ayuda a los sacerdotes mayores y la promoción de encuentros comunes de los distintos ámbitos de la pastoral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la toma de posesión de los nuevos arciprestes y el consejo episcopal que ha tenido lugar en la capilla del obispado occitano el pasado 23 de octubre. Algunos repiten y otros se estrenan en esta nueva responsabilidad, como los arciprestes de Guadix, José Antonio García Barón, de Baza Jabalcón, Rafael Tenorio Lea, y de Far de los Montes, Sebastián Robles Jiménez. También han profesado la fe y jurado fidelidad los miembros del consejo episcopal, así como el nuevo vicario judicial adjunto Ramiro Avidad y la nueva directora del secretariado de migraciones, Adora Morillas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las delegaciones diocesanas. Comenzamos con catequesis y anuncio de la fe, que en la persona del delegado episcopal José Antonio Robles convocó unas reuniones de catequesis por zonas. Esta vez le ha tocado a la zona de Baza el pasado 26 de octubre, en donde se ha puesto en marcha una programación de formación de catequistas que se va a mantener a lo largo de todo el año, con encuentros presenciales y otros mantenidos de manera online. La tarea que realizan los catequistas en la Iglesia es esencial. Ellos son los grandes misioneros del Evangelio en nuestras parroquias. De ahí que una buena preparación les ayudará mucho en su misión. Aún queda otro encuentro con los catequistas de la zona de la Sagra Huéscar, que será el próximo 9 de noviembre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos con la Delegación de Juventud y Vocaciones, que hacen un balance muy positivo del encuentro regional que han vivido este fin de semana en Caravaca de la Cruz. Los obispos del sur convocaban a miles de jóvenes de todas las diócesis del sur de España para unas jornadas de convivencia, encuentro, de fiesta y de fe. Los jóvenes de la diócesis de Guadix han participado en dicho encuentro acompañados por el obispo don Francisco Jesús Orozco y por el delegado de Juventud, Alfonso García.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con la Delegación de Patrimonio y Turismo Espiritual, que han realizado la primera Ruta Mariana por el arciprestazgo del Marquesado del Cenete. Ha sido el pasado 19 de octubre y han recorrido las localidades de Esquiliana, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Aldeire y Güeneja. En cada uno de los lugares se ha tenido la oportunidad de conocer el pueblo, la parroquia y la historia de la devoción a la Virgen en sus distintas advocaciones, de la cabeza, purificación, rosario y presentación, que se sustenta de generación en generación y han sido las grandes protagonistas este día.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con nuestras parroquias. Comenzamos con la Puebla de Don Fadrique, que ha celebrado confirmaciones el pasado 18 de octubre, festividad de San Lucas Evangelista, presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y concelebrada por el párroco José Gabriel Molina. Han sido 14 miembros de la comunidad parroquial, 13 jóvenes y un adulto, los que han recibido este sacramento. La celebración estuvo marcada por un carácter misionero y contó con la especial participación de las 12 catequistas de la parroquia, que al final de la misa recibieron de manos del obispo la misio con el rito del envío de catequistas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta Huéscar, que termina el mes dedicado al rosario, tradición muy arraigada en la localidad, lo mismo que en otros muchos pueblos de la diócesis de Guadix. Lo peculiar de Huéscar es que cada domingo el rezo del rosario se ha realizado en torno a una advocación mariana de las distintas hermandades que existen en la parroquia. Así, este año han procesionado la Virgen de la Soledad, de la Aurora, la Virgen de la Cabeza y la Virgen del Rosario.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a otras noticias. Dos profesores de religión de la diócesis de Guadix, Carlos Valle, profesor del IES Pedro Jiménez Montoya de Baza, y Miguel Redondo, profesor del IES ACCI de Guadix, participaron como ponentes en las octavas jornadas Innova Rally 2024, que se celebró en Madrid el sábado 26 de octubre en el Centro Universitario La Salle. Estos dos profesores presentaron sus propuestas innovadoras en la enseñanza de la asignatura de religión, el primero de ellos, Carlos Valle, con los breakout educativos mediante Geniali, y el segundo, Miguel, con los cómics, especialmente con la Biblia según Misi, de la que es el creador.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Del 24 al 27 de octubre se ha celebrado la convivencia de catequistas del Camino Neocatecumenal de Málaga, Granada y de Guadix, a la que asistieron unos 200 catequistas. Fue en el Hotel Los Abades de Loja, en Granada, y también asistieron los seminaristas y el equipo de formadores del Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater de la capital granadina. La conclusión de estas jornadas tuvo lugar el domingo 27 con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, nos sumamos a la acción de gracias y al reconocimiento que el Ayuntamiento de Guadix, en la persona del ilustrísimo alcalde, Jesús Lorente, dio a la Virgen de Gracia imponiéndole la medalla de oro de la ciudad del pasado 30 de octubre. Fue a las 8 de la tarde en la parroquia Santuario de Virgen de Gracia y San Pedro Poveda del barrio de Las Cuevas, en el transcurso de la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. Es una distinción que pone de manifiesto la enorme devoción que existe en toda la ciudad hacia la Virgen, que en unos días será venerada en su advocación de Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad, y que en el barrio de Las Cuevas se expresa en esa advocación tan querida de la Virgen de Gracia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias pidiendo el eterno descanso a Dios de Fray Rafael Rivero Barrio Nuevo, religioso de los Hermanos Fosores de la Misericordia. Murió en la tarde del día 24 de octubre a la edad de 86 años. Era natural de Estepa, Sevilla, y ha sido hermano fosor durante 58 años, en los que ha pasado por las distintas casas que han tenido en España. Además, fue fundador de la casa que los Fosores abrieron en Logroño y superior de la misma durante 6 años. Descanse en paz, Fray Rafael Rivero Barrio Nuevo, religioso de los Hermanos Fosores de la Misericordia de Guadix. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Reiteramos nuestro apoyo a todos los que han sufrido la dana en toda España y ponemos en las manos del Padre a todos los difuntos por este temporal. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 1 de noviembre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y hasta la semana que viene, si Dios quiere.